Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy, resumiré y analizaré el libro El extraño orden de las cosas de la vida. Los sentimientos y la creación de las culturas es un ensayo de divulgación científica y reflexión filosófica de Antonio Damasio. El libro parte de una pregunta central: ¿por qué los sentimientos y las emociones no son solo experiencias subjetivas, sino componentes biológicos decisivos para la regulación de la vida, la construcción de la mente y el surgimiento de las culturas humanas? Damasio conecta neurociencia, biología evolutiva y filosofía para proponer que cuerpo y cerebro funcionan de manera inseparable y que la conciencia humana no puede entenderse sin esa base corporal. La obra amplía ideas presentes en sus trabajos anteriores y las aplica a una visión más amplia sobre la homeostasis, la autoconservación y la evolución de los organismos. Su propósito es ofrecer un marco interpretativo para comprender el lugar del ser humano en la vida y en la cultura desde una perspectiva científica. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, los sentimientos como señales biológicas que regulan la vida. El núcleo del libro es la idea de que los sentimientos no deben entenderse como adornos de la experiencia humana ni como fenómenos secundarios de la mente. Para Damasio, son manifestaciones biológicas vinculadas con la regulación de la vida, es decir, con la capacidad del organismo para mantener su equilibrio interno. Esta perspectiva traslada el análisis desde la psicología cotidiana hacia la biología fundamental. El autor sugiere que sentir implica registrar, de forma integrada, el estado del cuerpo y sus necesidades, por lo que los sentimientos cumplen una función orientadora antes que decorativa. Esta tesis es importante porque corrige la visión tradicional que separa razón y afecto. En lugar de presentar las emociones como interferencias, el libro las coloca en el centro del funcionamiento del organismo. Así, entender los sentimientos permite entender por qué elegimos, insistimos, evitamos o cambiamos de conducta. La consecuencia conceptual es clara: la vida mental no flota por encima del cuerpo, sino que nace de su dinámica reguladora. En segundo lugar, la homeostasis como principio unificador entre cuerpo, mente y supervivencia, uno de los aportes más distintivos del libro es la centralidad de la homeostasis. Damasio usa este concepto para explicar que la vida no se limita a existir, sino que necesita sostenerse activamente frente a cambios y amenazas. Desde esa base, los sentimientos aparecen como parte del mecanismo que permite al organismo evaluar su estado y favorecer su continuidad. El argumento es más amplio que una simple teoría de las emociones. Propone una continuidad entre los procesos celulares más elementales y las formas complejas de conciencia. Esa continuidad vuelve comprensible porque la autoconservación no es solo un instinto animal, sino una propiedad que atraviesa la historia de la vida. El libro hace visible que la mente humana no surge por ruptura absoluta, sino por una evolución de sistemas de regulación cada vez más sofisticados. Esta idea resulta relevante porque une niveles que suelen estudiarse por separado: fisiología, cognición y conducta. También ofrece un marco para pensar la vulnerabilidad humana como una condición constitutiva, no como una anomalía. En tercer lugar, la mente y el yo como concepciones corporales. Damasio insiste en que la mente no puede explicarse adecuadamente si se la aísla del cuerpo. En el libro, el yo no aparece como una entidad abstracta, ni como una sustancia separada, sino como una construcción progresiva apoyada en la interacción entre cerebro, organismo y entorno. Esta postura es clave porque cuestiona el dualismo clásico que ha dominado gran parte del pensamiento occidental. En vez de plantear una oposición entre racionalidad y corporalidad, el autor sostiene que el cerebro interpreta continuamente el estado del cuerpo y, a partir de esa información, organiza la experiencia consciente. Eso significa que pensar no es un proceso puramente intelectual, sino una actividad situada en una vida corporal concreta. La consecuencia práctica de esta visión es amplia a comprender mejor la ansiedad. La toma de decisiones o la autopercepción exige atender a la relación entre regulación fisiológica y representación mental. El libro no reduce la mente a biología simple, pero sí la ancla en procesos orgánicos reales que la hacen posible. En cuarto lugar, la cultura como extensión de los sentimientos y no solo del lenguaje. Otro eje fuerte del libro es la explicación de la cultura como una expresión de nuestras emociones y sentimientos. Damasio cuestiona la idea de que la cultura nazca principalmente del lenguaje o de la escritura, y propone una genealogía más profunda en la que las disposiciones afectivas cumplen una función fundacional. Según esta mirada, las prácticas culturales no emergen en el vacío, sino de necesidades de regulación, cooperación, adaptación y convivencia que ya están presentes en la vida biológica. El planteamiento es relevante porque desplaza el foco desde los productos simbólicos hacia las condiciones que los hacen posibles. En ese sentido, la cultura no aparece como lo opuesto a la naturaleza, sino como una de sus prolongaciones. Esto permite entender por qué las instituciones, las artes, la educación y la ética dependen también de motivaciones afectivas. El libro sugiere que ignorar esa base emocional empobrece la comprensión de la sociedad humana, porque elija fuera una parte esencial de lo que impulsa la creación y el vínculo social. Por último, una obra interdisciplinaria exigente entre neurociencia, filosofía y biología evolutiva, el libro destaca también por su método interdisciplinario. No se limita a exponer hallazgos de neurociencia, sino que los enlaza con problemas filosóficos sobre la conciencia, el origen de la mente y el lugar del ser humano en la evolución. Esa amplitud le da una ambición explicativa notable, pero también hace que la obra requiera atención y cierta familiaridad con debates científicos y humanísticos. Su estilo es ensayístico y argumentativo, más orientado a construir una visión de conjunto que a ofrecer una guía práctica. Por eso puede resultar muy valiosa para lectores que buscan ideas estructurales sobre el funcionamiento de la vida mental, aunque no sea el libro más fácil de leer dentro de la divulgación científica. La combinación de disciplinas es precisamente su rasgo diferencial. Damasio no presenta la emoción como un tema aislado, sino como una clave para repensar la biología, la subjetividad y la civilización. Esa integración explica por qué la obra ha sido considerada influyente en conversaciones sobre mente, educación, cultura y tecnología. En conclusión, este libro conviene especialmente a lectores interesados en neurociencia, filosofía de la mente, psicología, biología evolutiva y estudios sobre cultura. También puede atraer a quienes buscan una explicación rigurosa de por qué los sentimientos no son un obstáculo para la razón, sino parte de la arquitectura que hace posible pensar. Decidir y convivir. Su principal beneficio intelectual es ofrecer un marco unificado para temas que suelen tratarse por separado: cuerpo, mente, conciencia, regulación biológica y vida social. No es un manual práctico, ni una obra de divulgación ligera. Su valor está en la profundidad de la propuesta y en la manera en que conecta niveles de explicación distintos sin simplificarlos en exceso, frente a otros libros del mismo campo. Se distingue por no limitarse a describir emociones o procesos cerebrales, sino por situarlos dentro de una teoría más amplia sobre la vida y la cultura. Esa ambición lo vuelve especialmente relevante para lectores que quieran entender no solo cómo sentimos, sino por qué esa capacidad organiza buena parte de lo humano. Si deseas apoyar a Antonio Damasio, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.